Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves 9 de enero, que pasa sobre todo, claro, por Venezuela.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela, habría sido detenida en Caracas. Tras 133 días de clandestinidad, María Corina Machado ha reaparecido, tal y como prometió, en una manifestación en Caracas ante miles y miles de personas donde decía esto.
Vivimos una Navidad de profunda reflexión. Muchos estuvimos solos. Tengamos esto claro. Venezuela ya decidió.
Venezuela es libre. Minutos más tarde, ha sido detenida por las fuerzas chavistas que han tiroteado la comitiva justo cuando abandonaba poco después la concentración. Nos vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal Jorge Vederra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Hola, Ángel. Bueno, seguimos acá donde se ha dado la concentración de María Corina Machado. Hemos tratado de hablar con varias fuentes, pero todavía no podemos dar confirmación de su captura. Hay mucha especulación, se dice que podría estar en manos de las fuerzas policiales de inteligencia, pero todavía ni siquiera su propio equipo de comunicaciones puede confirmarlo porque perdieron contacto con ella y aún no se sabe ni existe un comunicado oficial de que esto sea así.
Estaremos atentos a los acontecimientos, la cosa pinta como pinta, se han escuchado tiros al paso de esa comitiva y, en fin, cuando tengamos noticias, pues las comentaremos. Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
En Madrid, la noticia ha pillado pues, de sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues ha cambiado por completo el ánimo en esta Puerta del Sol. Hay gente llorando, literalmente, tras conocer que la comitiva de María Corina Machado ha sido violentamente interceptada. Por eso, aunque la concentración iba a acabar sobre las 8:30 de la noche, la organización ha decidido alargarla, en principio, hasta las 10, como muestra de solidaridad. Miembros del Comando Venezuela pedían a la multitud que hiciesen un ejercicio, que cerraran los ojos y que imaginaran la situación ahora mismo de María Corina, porque lo tienen claro, tocarla a ella es tocar a todos los venezolanos.
A este ejemplo de lo que es la valentía, el coraje de los venezolanos, personificado en una mujer que casi que parece santa, estamos pidiendo que la respeten y que si la tocan, están tocando al pueblo venezolano enterito, a los 7 millones que votaron por él.
Después han rezado todos juntos un Padre Nuestro y han entonado el himno de Venezuela, el Gloria al Pueblo Bravo. Y cada poco en masa gritan hasta el final, que es el lema de la líder de la oposición en Venezuela.
Gracias, Silvia. Hablamos.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela, de todo lo que está ocurriendo con la detención. Veremos hasta qué punto se confirma. De María Corina Machado, la toma de posesión mañana como presidente del país, el autogolpe de Maduro o la elección de quien ganó las elecciones. Bueno, lo que pueda ocurrir mañana es una auténtica incógnita. Vamos a intentar explicarlo. Para ello tengo que mirar un poquito hacia atrás en las elecciones del pasado mes de julio.
Los resultados son lo siguiente: Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 51.20%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás.
Escuchas a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, leyendo los resultados sin enseñar las actas. Nunca lo han hecho. Desde la oposición mantenían su reivindicación de victoria, asegurando que habían obtenido el 83% en esas actas de votación. Por ese motivo, miles de venezolanos salieron a la calle a protestar.
¡Gloria al Bravo, pueblo que tuvo razón!
A partir de ese día hemos visto imágenes y sonidos de Maduro de todo tipo, desde su reto a pelear contra Elon Musk, pasando por adelantar la Navidad al mes de octubre, terminando con su batalla contra aplicaciones móviles como WhatsApp.
WhatsApp, llegaste al final, no te quiero más, WhatsApp. Por WhatsApp están atacando a la juventud. Yo lo voy a hacer voluntario, hazlo tú también. WhatsApp, estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Soy libre de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo.
Como una cabra. Debido a la presión de su régimen, Edmundo González Urrutia llegó a España en septiembre. Desde Madrid quiso lanzar este mensaje a tan solo 3 semanas de este 10 de enero.
Voy a asumir el gobierno con el respaldo de más de 7 millones de venezolanos que me escogieron para ese propósito. Ese es el puntal principal y fundamento del nuevo gobierno. No tengo restricción alguna para volver a Venezuela. Yo he dicho en diversas oportunidades que yo no voy a revelar ni el día ni la forma en que voy a regresar a Venezuela.
Estamos a menos de 24 horas del día clave, mañana. En las últimas jornadas, Edmundo se ha ido acercando poco a poco a Venezuela. Ha estado en Estados Unidos, donde canceló su agenda tras enterarse de que el régimen había detenido a su yerno. Después viajó a Panamá, donde fue recibido como un auténtico héroe. En Panamá pudimos ver las copias de las actas de escrutinio de las presidenciales de Venezuela, que según Edmundo González son la prueba de que ganaron las elecciones. Se guardarán en el Banco Central de Panamá. La última imagen que hemos visto de él se ha producido en Santo Domingo, concluyendo con su gira internacional previa, veremos, a su regreso. Allá ha confirmado que asumirá el mandato.
Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad. Y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias, muchas gracias en el nombre de los venezolanos y nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad.
El régimen de Maduro sigue en alerta, ha reforzado todas las fronteras. Esto es lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez.
Que si osan hollar, aunque sea con una sola planta de su asqueroso pie, el suelo de la República Bolivariana de Venezuela, deben ser tratados como lo que son, como invasores, como narcotraficantes, como corruptos, como pedófilos y como abusadores de mujeres.
Precisamente hay una última hora, un tuit lanzado por Edmundo González Urrutia. Dice, como presidente electo, exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron, les digo, no jueguen con fuego. Escrito por Edmundo González Urrutia, parece una confirmación de esa detención de María Corina. Pero bueno, seguiremos informando. Ante este panorama, con tantas incertidumbres y en directo, vamos a hablar de Venezuela horas antes de ese autogolpe de Maduro o, Dios lo quiera, pero parece imposible, la toma de posesión de Edmundo González como presidente del país. La verdad es que lo estamos confirmando. María Corina Machado, todo indica, podría haber sido detenida literalmente a tiros en Caracas. Esto es lo que decía Herrera en Herrera en COPE, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
En esta lucha, cuando usted está lidiando con un régimen autoritario de esta calaña, tiene que saber que no es la puerta de un convento lo que usted va a abrir, sino que vamos a abrir las puertas de la frontera venezolana con un territorio que Maduro quiere convertir en un campo de concentración, en una gigantesca cárcel.
Las unidades de élite de la contrainteligencia militar están desplegadas en las calles. La oposición solo espera que el ejército por fin muestre que está contrario al régimen, cosa imposible. Así me lo contaba aquí en La Linterna ayer mismo Juan Pablo García, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela.
Confiamos en esa reserva moral de las Fuerzas Armadas. Y yo estoy seguro que no va a dejar a un pueblo al lado esta vez. Esta vez es distinto. Esta vez hay un liderazgo legitimado.
La represión, la huida de muchos venezolanos que no aguantan las presiones y que están amenazados por el régimen, las condiciones de vida en el país son algunos de los motivos por los que desde hace años han estallado sus ciudadanos contra Maduro.
Es un sufrimiento, son 25 años de sufrimiento. El salario mínimo llega ahorita en Venezuela a 2 dólares, 2.5, 3 dólares. ¿Quién puede vivir de eso? La gente se está muriendo por ausencia de alimentos, por ausencia de medicinas. No hay gasolina, no hay agua, no hay luz. ¿O por qué creemos que hay casi más de 7.5 millones fuera del país?
A media tarde, la imagen del día ha sido la de María Corina Machado encima de un vehículo en un escenario. Es sin duda una foto que quedará para la historia. La mala noticia es, como digo, que su comitiva habría sido tiroteada nada más salir del lugar y ella detenida. Sebastiana Barráez es una colega periodista venezolana que, por cuestiones obvias, no podemos decir dónde se encuentra ahora mismo. Sebastiana, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes para ti, para la audiencia.
Aparte de la ultimísima hora que la estamos contando en directo desde Caracas y desde aquí, desde Madrid, ¿cuál es la situación en el país? ¿Cómo vive una venezolana como tú ahora mismo en tu patria?
Mire, para la generalidad de los venezolanos es una situación muy difícil, muy comprometedora, no solamente por la situación económica, sino principalmente por lo que significa la represión, la brutal represión que se ha desplegado. De hecho, yo tengo una orden de aprehensión por un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, solo por ejercer mi profesión como periodista. Pero también la continua y reiterada, los reiterados señalamientos de tipo absurdo contra dirigentes políticos, contra dirigentes sociales, comunales, estudiantes, que tienen las cárceles llenas del país. La situación en Venezuela es de supervivencia.
¿Hay miedo? ¿Hay miedo real? El helicoide existe y oímos testimonios atroces. ¿Hay miedo en la calle, Sebastiana?
Sí, muchísimo miedo. Una de las cosas más difíciles para los venezolanos es tener que lidiar con, digamos, con ese sentimiento de indefensión, de que no funciona ninguno de las instituciones, por ejemplo, de la Administración de Justicia. Al contrario, son utilizadas a favor del régimen venezolano y contra la población. Y a eso se le suma la cantidad de todos estos grupos llamados colectivos, que son realmente grupos de choque o grupos armados de civiles que atentan contra la población y que se han convertido en el principal elemento de amenaza contra la dirigencia política o contra los manifestantes.
Yo he visto imágenes de cómo repartían armas de guerra entre civiles, más o menos obviamente próximos al régimen. Me ponía la piel de gallina. Allí la población está absolutamente armada hasta los dientes. Esto puede acabar en una auténtica barbaridad de sangre.
No, permíteme hacer una corrección.
Claro.
La población no es que esté armada. Los que están armados, la población civil está absolutamente desarmada e indefensa.
Ya, entiendo.
¿Ok? Los que están armados son grupos de los llamados colectivos, que esa imagen que tú reflejas de la gente recibiendo armas de guerra son grupos colectivos que incluso recibieron de manos del propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, las armas que deberían estar en manos de la Fuerza Armada. Pero además, esto no es nuevo. Ya desde hace tiempo, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen venezolano se han soportado en figuras civiles para poder enfrentar a la población, a los manifestantes, a veces porque la Fuerza Armada se niega a reprimir, pero otras veces para no ser juzgados por violación de derechos humanos ante las instituciones internacionales.
¡Qué barbaridad! Sebastián, una última cuestión. Es imposible prever lo que vaya a ocurrir siquiera el día de mañana, imagínate después. Pero alguien me comentaba anoche que más allá de lo que pase hoy, de la toma de posesión de mañana, el futuro es inexorable, no hay marcha atrás, es cuestión de semanas o meses. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente estoy de acuerdo con eso. La revolución bolivariana llegó a su final. Y esto es un problema de tiempo, es verdad, pero también es cierto que toda aquella masa que acompañó a la revolución bolivariana a la bolivariana en el poder está ahora en la acera de al frente. Y es esas masas de gente las que hoy, contra todo pronóstico, salieron a las calles, no solamente en Caracas, sino en muchísimas regiones del país.
Pues estaremos muy atentos. Somos lo mismo. España y Venezuela, Venezuela y España, y no hay derecho a que miremos hacia otro lado, como está ocurriendo. Sebastián Abarráez, periodista venezolana desde su país. Gracias y suerte. Cuídate.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Cerca de 400.000 venezolanos residen en nuestro país. Se trata de una cifra 10 veces superior a la de hace tan solo 10 años. De ellos, alrededor de 70.000 están en Madrid. Una de ellas es Caterina Cardoso, actriz. Lleva 8 años viviendo fuera, 5 en España. Ahora vive junto a sus hermanos, su madre, sus hijos. Todos se han visto obligados a dejar Venezuela por la situación política. Están dejando al país en la más absoluta pobreza.
Con algo de incertidumbre, porque es normal tantos años en esto, sentir algo de incertidumbre, pero esta vez creo que es un momento histórico muy importante y definitivo para los venezolanos, con la certeza de que esta vez sí vamos a salir de esta situación y el cambio ya está cada vez más cerca.
Por ellos, por los que no pueden hablar, es necesario acudir a manifestaciones como la que esta misma tarde se está produciendo en Madrid, que, como hemos escuchado a Silvia, se han quedado conmocionados tras la noticia de la detención de María Corina. Vamos a intentar analizar lo que está pasando y, sobre todo, qué pasará con Julio Borges, opositor, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias por la oportunidad.
La imagen de María Corina Machado en esa reaparición esta tarde, hora española, seguro que queda para la historia. Pero lo que ha pasado después, al parecer, también. ¿Qué análisis haces de esta jornada, Julio?
Mira, lo más importante, Ángel, y tú lo vas a entender muy bien, es que las dictaduras en Hispanoamérica o en Europa Oriental o en el mundo árabe terminan implosionando, terminan desmantelándose fundamentalmente por el liderazgo moral. Y el liderazgo moral es el liderazgo que María Corina ha mostrado hoy. Es el testimonio, es la lucha, es el arrojo, es la valentía de la verdad. Y eso hace muchísimo más daño a cualquier dictadura que cualquier otro tipo de fuerza. De manera que no solamente es el triunfo, que no hay que olvidarlo nunca, del 28 de julio, donde se duplicó a la dictadura en número de votos, sino la consistencia, la permanencia, la insistencia que va a terminar fracturando a este régimen totalmente podrido que tenemos en Venezuela y estamos en esta fase final, en esta cuenta regresiva para que pueda haber en Venezuela una transición democrática.
Eso, aparte de lo que ocurra mañana, quiero decir, el futuro, como comentábamos antes con Sebastiana, ¿es inexorable?
Totalmente. Es decir, imagínatelo, Ángel, como un tablero de ajedrez. Cualquier pieza que mueva Maduro pierde. Es decir, si Maduro realmente secuestró a María Corina, que es lo que tenemos ahora en las manos y estamos esperando más información, es un derrotado. Maduro al final dejó que María Corina pudiera hablar y saliera con toda la gente hoy en Venezuela, es un derrotado también. Es decir, Maduro es una persona que en este momento, haga lo que haga, está metido en un túnel del cual no tiene escapatoria. Y en ese sentido, nosotros lo que nos toca es insistir, presionar, seguir, buscar más apoyo internacional, seguir con más movilización interna, pero con la convicción de que estamos en una hora en la cual tiene que haber esa transición.
En los últimos meses, y me lo has dejado votando, se han logrado pequeñas victorias morales como el reconocimiento de Edmundo como ganador de las elecciones por parte de Estados Unidos, países muy importantes de Hispanoamérica. ¿cuánto de importante es el apoyo internacional y en concreto debería ser el apoyo de España?
Es muy importante, Ángel, porque es el marcador de la conducta de muchos países europeos que terminan siempre esperando cuál es la posición de España en este caso y en otros casos relacionados con Hispanoamérica. Y la ambigüedad con la cual se porta Sánchez, lamentablemente, hoy por hoy está en el mismo cuadrante vergonzoso donde está Petro, donde está la presidenta de México, donde está el propio Lula, que tuvieron posiciones que parecían muy principistas, pero han terminado con una gran complicidad. Al final, México, Colombia y también Brasil van a enviar representantes a la toma de posesión. Europa no lo hará, pero estoy seguro que si Sánchez hubiera tenido que hacerlo, lo hubiera hecho. Pero en lugar de estar marcando la pauta de la lucha por la democracia, los derechos humanos y la dignidad humana, lamentablemente lo que se está jugando es a la zona gris, a la zona Zapatero, a la agenda política y económica, y eso lamentablemente tiene unas consecuencias enormes para Venezuela.
¿Por qué? ¿Por qué esa actitud, muy diplomáticamente dice, de zona gris? Yo considero que es una actitud absolutamente vergonzosa. ¿Por qué, Julio?
Bueno, porque al final hay un entramado que tiene que ver con agenda política, agenda económica, con una cantidad de negocios que se han armado alrededor del lobby que ha hecho Zapatero, tanto a nivel de Maduro como a nivel de gente en España que tiene intereses en Venezuela. Y eso toca, como lo hemos visto en los diferentes escándalos de los últimos tiempos, a gente muy cercana al gobierno de Sánchez. Entonces, desde lo que sucedió en la embajada, en la residencia del embajador español, donde se permitió que Edmundo González saliera con coacción de la dictadura, al nombramiento incluso del nuevo embajador, que es una ficha de lo que es el cuadrante de Zapatero, todo apunta a lo mismo, a un entramado y a un interés de negocios y de política que no piensa en el sufrimiento de millones de venezolanos que en este momento tienen derecho a un futuro distinto.
Si es difícil vaticinar el futuro en el medio plazo, también es difícil vaticinar qué va a ocurrir mañana, Julio.
Bueno, pero es que lo importante, Ángel, es que no lo veamos como algo que se espera, como dicen, el día de a la hora H, sino que lo veamos como un proceso en el cual se ha logrado avanzar enormemente y en el cual también se ha ido arrinconando a Nicolás Maduro. Por eso yo hablo de cuenta regresiva. Podrá ser más corta, podrá ser un poco más larga, pero es un tema en el cual inexorablemente, y lo digo con mucha convicción y mucha esperanza, más allá de esperanza, con materialidad de poder todas las cosas, creo que Maduro está en una situación muy difícil, porque él, que ha creado todo este tema de pánico, de represión y de violencia, lo que refleja es que es absolutamente desolador su panorama. Hay una imagen que se tiene afuera de Venezuela, Ángel, que es como un Maduro apoyado por la Fuerza Armada venezolana. Eso no es cierto. Si tú ves ahora la mayoría de los presos políticos en Venezuela, se trata de militares jóvenes que están presos y torturados por Maduro. Es decir, la base militar se rebela contra Maduro. Además, donde votaron los militares y la familia de los militares en Venezuela, perdió Maduro quizás hasta peor que en el resto del país. De manera que Maduro está en una situación absolutamente precaria y lo que nos toca es perseverar y seguir con este liderazgo moral que es el que termina tumbando las dictaduras.
Yo estos últimos días, para enmarcar la cuestión y para comprender la magnitud del drama, me estoy fijando en los millones y millones de venezolanos, porque yo les he visto salir por el puente Simón Bolívar, por el puente de Tienditas.
Es verdad.
Les he visto salir tantas veces y jamás olvidaré esa experiencia. Es una cifra equivalente a los que han tenido que salir de Siria por la guerra en los últimos años y a los que han salido desde hace dos de la guerra de Ucrania. Esa es la magnitud de la tragedia. No debemos olvidarnos de esa población venezolana que estáis fuera, Julio.
Pero te doy un dato antes de terminar, Ángel, muy importante. Nosotros acabamos de terminar un estudio que te lo puedo enviar a través de los productores, muy serio, hecho por empresas totalmente independientes, donde se refleja que si no hubiera un cambio en Venezuela, el 40% de la población venezolana pensaría en irse del país. estamos hablando que sobre los 8 millones de venezolanos que se han marchado, podríamos agregar más de 6 millones adicionales que podrían tomar la decisión de irse de Venezuela.
Yo les he visto en el Darién, les he visto en el centro de Bogotá, en ese barrio de Samber, les he visto en Cúcuta, por Pamplona, por esas carreteras de Colombia, y en fin, es absolutamente inenarrable. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, ojalá nos veamos pronto en Caracas.
Muchas gracias, Ángel, gracias por esta oportunidad.
Un abrazo. Hemos hablado de las manifestaciones que se están produciendo en Venezuela y en España para protestar una vez más contra la dictadura de Maduro, para protestar también contra la actitud bochornosa del gobierno de España. María Corina Machado ha aparecido unos minutos, pero habría sido detenida por el régimen chavista poco después. La incógnita, en el corto plazo, es saber si finalmente Edmundo González Urrutia podrá juramentarse como presidente mañana en el país. Todo pinta que Maduro protagonizará una vez más un autogolpe. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cógelo por donde quieras, por el lado humano, por el lado político, por el lado español, lo que quieras.
Acabas de decir que recuerdas cómo los has visto salir en Colombia. Y es muy difícil ponerse en la mente, el cuerpo y las circunstancias de otra persona. Pero en momentos como hoy me planteo tener que abandonar mi país, gran parte de la familia, mis amigos, los paisajes de esa ciudad en la que vives, que es el decorado donde transcurre tu vida, y no me cuesta mucho sentir el desgarro que plantea esa separación y la angustia inherente del destino que aguarda en un país desconocido, una sociedad diferente, un clima desacostumbrado y hasta puede que un idioma que no conoces o no dominas. Como habéis dicho, casi 8 millones de venezolanos han salido huyendo de la injusticia, el abuso y el atropello de un dictador sin misericordia que además está hundiendo un país rico en recursos en la miseria. De cada 10 venezolanos, 3 se han marchado, expulsados por la pobreza y la incapacidad del tirano, cuya escasa inteligencia la dedica a avasallar y conservar la dictadura. Y algunos de estos casi 8 millones de víctimas de un usurpador llegaron a España y unos se han arracimado en la Puerta del Sol. Tienen desde luego la solidaridad del pueblo español, aunque el presidente del gobierno de España no repudia al siniestro tirano de Venezuela con firmeza. No es el único que parece insensible al atropello. Otro expresidente de gobierno, un tal Zapatero, jamás ha criticado al déspota de Maduro. Y en el mismo estiércol se envuelve, por ejemplo, el secretario general de la OPEP, que ha llegado a Venezuela para apoyar al sátrapa. Mira, puede que estiércol no sea la palabra adecuada hablando de la OPEP, sino lubricante. El lubricante petrolífero que engrasa las injusticias más flagrantes y compra, como siempre, a los que se quieren vender.
Gracias, Luis.